Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. En plena Semana Santa y en vísperas del Triduo Pascual en que conmemoramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, queremos centrar hoy nuestro programa en algunas composiciones escritas para el gran acontecimiento que supuso el sacrificio del Señor. Como es lógico, ha inspirado a muchos escritores, cuyo ánimo ha conmovido a lo largo de los siglos, y muchos de ustedes, si no todos, saben de memoria el No me mueve mi Dios para quererte, por ejemplo, poema anónimo de excepcional belleza, así como muchos otros compuestos por grandes bates de nuestra historia literaria. También en el siglo XX se ha hecho eco en forma de poema del más cruel de los acontecimientos de la historia, la crucifixión y muerte de la pura inocencia, del Verbo Divino. Y de los poetas del siglo pasado, hemos seleccionado hoy unos cuantos para el programa, en aras de sensibilizar los corazones para acercarnos a través de las palabras bien escritas a Dios. Dos grandes poetas de la generación del 27 dedican poemas al momento, Jorge Guillén y Gerardo Diego. Guillén se centra en la oración de Cristo en el huerto, en el comienzo de su poema titulado Viernes Santo. Y dice así: Este cáliz, apártalo de mí, pero si es necesario, y el cáliz de amargura necesaria, fue llevado a la boca, fue bebido. La boca, todo el cuerpo, el alma del más puro aceptaron el mal sin resistencia. Y el mal era injusticia, dolor, un dolor infligido con burla y sangre derramada. Todo era necesario para asumir aquella hombría atroz. Era el hijo del hombre, hijo con sus apuros, sus congojas, porque el Padre está lejos o invisible y le deja ser hombre, criatura de aflicción y de gozo, de viernes y de sábado sobre cuestas y cuestas. ¿Por qué le abandonaste si es tu hijo? Y los cielos se nublan, la tierra se conmueve, hay fragor indignado. Todo ve la injusticia. ¿Necesaria? También sufren los justos que condenan el mal y rechazan su ayuda. Pero el Hijo del Hombre sí la quiere. Él es quien debe allí, sobre la cuesta humana, cargar con todo el peso de su hombría entre los malos, colaboradores, frente a los justos que al horror se niegan, culminación de crisis a plenitud alzada, esta vida suprema exige muerte, ha de morir el Hijo, tiene que ser el hombre más humano. También los minutos serenos transcurrieron, hubo días hermosos con parábolas. Es viernes hoy con sangre, sangre que a la verdad ya desemboca. Y entonces, gemido clamoroso de final, un centurión ya entiende, lloran las tres Marías, hombre sacro, la cruz. Recoge Guillén el momento más angustiado quizá de la pasión, la oración en el huerto, e incide el poeta, como hemos podido observar, en el cáliz de amargura necesaria fue llevado a la boca, fue bebido. La boca, todo el cuerpo, el alma del más puro, aceptaron el mal sin resistencia. el alma del más puro. El ser más puro que ha pisado la tierra aceptó el mal sin resistencia, que es lo que hace el Señor en ese momento. De ahí su rechazo de aceptar el mal. El Padre Eterno en ese momento le deja ser hombre, criatura de aflicción y de gozo, despojado de la divinidad, sufriendo el dolor del sentimiento de abandono. Este es el centro del poema de Guillén. Y en cuanto a Gerardo Diego, el otro grande del 27, que por supuesto está el episodio de la oración en el huerto en su famosísimo Vía Crucis, no vamos a tratar en este momento ese bellísimo poema, lo aplazamos quizá para otra ocasión, pero sí en un interesantísimo soneto en el que recoge otro momento acontecido en Getsemaní, que es el prendimiento. Si con Guillén hemos visto la oración, con Gerardo Diego vemos el prendimiento. El poema, el soneto, se titula Yo soy. ¿A quién buscáis? La voz a la floresta sonaba con tan manso y firme acento que antorchas y linternas un momento fijas quedaron y su lumbre enhiesta. A Jesús Nazareno, alguien contesta. Yo soy. Y se derrumba ante el violento soplo del declarado advenimiento la carne pusilánime y mampuesta. Yo soy. El ser ese es. Se nombra el nombre. El Padre y el Espíritu consisten. Todo es presencia, luz, ontofanía. Oh eternidad con tiempo, Dios con nombre, oh voz a quien abismos no resisten, o más allá del eco lejanía. El poema, el soneto, es profundísimo, como todos los de Gerardo Diego. Es un poeta al que recurrimos mucho, porque su poesía, dentro de la del siglo XX, especialmente la religiosa, es magistral, ¿no? Bien. Se basa, como hemos visto, en el yo soy que responde Cristo ante el centurión romano. Cuando Dios dice yo soy, cae cuerpo a tierra, porque lo dice el que es, por antonomasia. Por eso dice el poeta, todo es presencia, luz, ontofanía, que quiere decir manifestación del ser con mayúscula, de la pura esencia. Y en el último terceto marca la antítesis de lo que supone Jesucristo, ni más ni menos que la eternidad, que es divina, con tiempo, que es un parámetro humano. Dios con nombre, que también es antitético, porque cuando al Dios del Antiguo Testamento Moisés le pregunta quién eres, la respuesta es yo soy el que es. Y el último culmina con una afirmación sintética, el que la voz de Cristo está más allá del eco, no es un eco, es lejanía.
En el huerto de Getsemaní.
Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas que hoy estamos dedicando a la pasión del Señor, ilustrada con algunos poemas de autores del siglo XX. Les habla Paloma Fanconi. Estremecedor es el siguiente poema que hemos seleccionado como de entre los momentos de la pasión, que es un poema titulado Judas y su conciencia. Lo escribió el poeta ferrolense Goy de Silva. Dice así: todo el cielo una brasa, todo el viento un lamento, las arpas de los bosques en un largo clamor. Lloran el sacrificio de Cristo Redentor, cuya cruz se destaca sobre el cielo sangriento. Judas, en tanto, presa de su remordimiento, interroga al enigma: ¿para qué fui traidor? Él era sabio y justo, todo fe, todo amor. ¿Quién dio codicia a mi alma y odio a mi pensamiento? Y una voz le responde desde la augusta altura: quien dio veneno al áspid, mansedumbre al cordero, bálsamo a las virtudes, ponzoña a los pecados, respondirá en el día de la eterna ventura. Yo soy el que ha trazado tu siniestro sendero, siervo fatal del justo, rey de los condenados. Que en una versión más misericordiosa que he encontrado, varía los dos tercetos finales por los siguientes: ¿quién dio veneno al áspid, mansedumbre al cordero, bálsamo a las virtudes, ponzoña a los pecados? ¿Quién trazó fatalmente mi siniestro sendero? ¿No habrá piedad, maestro, para mi desventura? Y una voz le responde desde la augusta altura: mi amor es sol que alumbra hasta los condenados. En este recorrido poético que venimos dibujando de distintos momentos de la pasión de Cristo, tras el huerto, el prendimiento y la desoladora desesperación de Judas, nos detenemos ahora en el camino de Jesús, camino al Calvario, en el momento, perdón, de Jesús, camino del Calvario. Y de todos los acontecimientos que se nos narran en el Evangelio de tan duro itinerario, queremos reflejar uno de los más emotivos, que es aquel en el que el Señor consuela a las mujeres de Jerusalén. Lo hacemos con un soneto de Juan Pérez Creus, que, conocido por su humorística vena satírica, abandona en este poema tal tono y compone unos versos de profundo calado humano. Y dice así el soneto. Una vez más al peso te has curvado, granada espiga en campo nazareno, caliente pan de Dios, trigo moreno para el hambre de amor que has desatado. Como el rayo de luz que vence al trueno sobre tu limpia sangre levantado, con tu dulce palabra has consolado el ajeno dolor y el llanto ajeno. Y así pasas, Jesús, serenamente, limpio cristal de Dios, gota inocente de luz que inunda el páramo sombrío, y va manando sosegadamente como la mansa lengua de la fuente en las márgenes ásperas del río. Cristo, cargado con la cruz, sube con dificultad el camino que le imponen. Está curvado ante el peso del madero, y el poeta, ya en el primer cuarteto, identifica el cuerpo de Cristo doliente con la Eucaristía, que acaba de ser instituida. Es una proclamación metafórica fantástica de la generosidad divina, en la que Jesús, doblegado como una espiga, se ofrece como pan de Dios en el campo nazareno. Y en ese momento tan duro, levantado sobre su propia sangre, alza la mirada. Y de nuevo, generosísimamente, aunque terriblemente dolorido, consuela el dolor ajeno, el de las mujeres de Jerusalén. Los dos cuartetos iniciales nos enmarcan el momento y los actos. En los dos tercetos finales, el poeta insiste en la serenidad, en el sosiego de Cristo camino del Calvario, que incluso en esos momentos tan duros, dolorido y humillado, no pierde su majestad y sigue entregando luz a los hombres, porque es la luz del mundo y no deja de serlo aun en los peores momentos de su vida. Inunda de luminosidad el sombrío páramo de la humanidad empecatada. Para culminar en el último terceto, insistiendo en que el sosiego de Cristo, en que es el agua que riega las ásperas márgenes del río, que es de nuevo la vida de los hombres. El Señor no pierde la calma ni la serenidad en todo el camino que le conduce a la crucifixión. El soneto es profundo y es bello comprobar cómo el poeta insiste en la divinidad y generosidad del reo más inocente que haya pisado la tierra. Del camino del Calvario, recogemos ahora otro poema que se centra en la ingratitud humana. Si el poema de Pérez Creus, que acabamos de reproducirles y comentar, se centraba en la generosidad de Jesús, este siguiente lo hace en la actitud de los hombres hacia Cristo. Lo compuso el poeta cordobés Fernando Serrano. Y dice así: tropezar y caer, sobre la piedra tu rodilla y tu mano ensangrentada. Al lado, una jauría acalorada a tus verdugos exaltada arredra. Tropezar y caer. Un cirineo, espectador sencillo de la escena, se acerca a ver y al verte siente pena y carga con la cruz de quien es reo. Empinada la calle, tosco el suelo, en las mujeres lágrimas y llantos, odio, gritos, desprecio en los que un día alfombraron de palmas calle y suelo. Hoy ocultan el rostro con sus mantos, negando su amistad por cobardía. El poema recoge las caídas del Señor con las rodillas y la mano ensangrentada, sobre todo, bueno, sobre la piedra, ¿no? Y en esos momentos una jauría humana anima a sus verdugos a ser más crueles con él. El cirineo, mero espectador, se apiada y el Señor sube la empinada cuesta en la que divisa a las mujeres de Jerusalén. Pero el contraste con el soneto anterior es clarísimo, por eso lo hemos elegido. La muchedumbre agitada, chillona, movida por el odio, oculta su rostro ante la escena porque solo unos días antes le recibieron con palmas en la Ciudad Santa. Frente a la serenidad y sosiego de Jesús en el soneto de Pérez Creus, en el que, como hemos visto, se traslucía la majestuosidad y generosidad infinita de Cristo, inundando la tierra de agua y luz en tan duro trance, la vileza y cobardía de los que le rodean se pone de relieve en este de Fernando Serrano. Y nos conmueve ahora la dureza de los corazones de los asistentes. Odio, gritos, desprecio. Tras estos dos sonetos que hemos elegido para ilustrar el momento del Señor camino del Calvario, Cristo es clavado en la cruz. Y a su expiación, el poeta Ricardo Molina escribe un soneto perfecto en el que se expresa la catástrofe que sucedió en el mundo ante la muerte de Cristo. La catástrofe la recogen los tres evangelistas sinópticos. Lucas, en su capítulo 23, escribe: «Era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona». Y en el versículo 45 añade: «El velo del santuario se rasgó por medio». Marcos, capítulo 15, versículo 33 y siguientes, dice: «Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani». Y en el capítulo 37 añade Marcos: «Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo». Más explícito es Mateo, quien en el capítulo 27, del versículo 51 a 53, dice: «En esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos». Bien. Basándose en estos textos, desde luego el de San Mateo es el más, como hemos dicho, el más explícito, ¿no? Sobre todo por decir lo de que tembló la tierra y las rocas se hendieron. Bien, pues, repito, basándose en ellos, tenemos el siguiente soneto, muy bello, de Ricardo Molina. Ricardo Molina, claro, es un espléndido poeta. Dice: «Tiemble la majestad del arquitrabe, rómpase la columna y llore el plinto. Desborde el mar rebelde su recinto y en negra noche estréllese la nave. Tórnese grito la canción suave y veneno el aroma del jacinto. Sienta su pecho de armonía extinto y vuele ciega de dolor el ave. Bosques, nubes, estrellas, mares, montes enmudezcan al ver roja, la roja herida que desgarra los negros horizontes. Al ver sobre la noche del Calvario la cruz, la áspera cruz, sola y erguida, y un Dios muriendo en ella, solitario». Ricardo Molina, miembro destacado del grupo Cántico, un grupo poético cordobés en torno a una famosa revista titulada Cántico, de la que toma el nombre, que se fundó en el año 47, que renovó en gran medida, ¿no?, la poesía del momento, se basa en este soneto en la antítesis continuada de diversos términos. Tórnese grito la canción suave, veneno el aroma del jacinto, sienta su pecho de armonía extinto y vuele ciega de dolor el ave. Para cerrar con la antítesis final, que es la más sublime quizá, un Dios muriendo en ella solitario. porque es verdaderamente antitético en sí mismo, primero la muerte de Dios y segundo que lo haga solo. Amén de la compañía de San Juan y las Marías. Tras la expiación de Cristo y antes de ser bajado de la cruz, se produce, como sabemos todos, el emotivo momento de la lanzada. Relata el suceso el apóstol San Juan y ninguno de los tres sinópticos. Efectivamente, San Juan, en el capítulo 19, relata de la siguiente manera el acontecimiento. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Como vemos en el Evangelio, no se menciona el nombre del soldado. Pero algunas tradiciones cristianas, como la que recoge el escrito apócrifo, denominado Evangelio de Nicodemo, unido a las también apócrifas actas de Pilato, aparece por primera vez el nombre de Longino. Y a partir de esto se originaron diferentes leyendas en torno al personaje, pero lo cierto es que la Iglesia lo venera como santo. Algunos lo identifican con el soldado que afirmó la divinidad de Cristo al pie de la cruz. Y otros aseguran que murió mártir. Bien, como el soldado que lo traspasó con la lanza y que ahora está en el cielo como santo y como mártir, lo trata Guillermo Belmonte Müller en el siguiente soneto que hemos seleccionado para ilustrar el momento de la lanzada. Viendo en el árbol de la cruz sagrado el cuerpo de Jesús, lívido y yerto, Longinos, para darlo por bien muerto, le hunde feroz su lanza en el costado. Brota la sangre y siente aquel soldado sangrar también su corazón abierto, mientras ruega de lágrimas cubierto al Señor por su mano traspasado. Oh centurión, qué sino tan dichoso, tú, vil judío y bárbaro de Icida, fuiste de la verdad héroe glorioso, y ya ante el hombre Dios dulce sonríes, pues besaste en el cielo su honda herida, radiante como estrella de rubíes. Cristo ya ha muerto. Así nos lo manifiesta el apóstol Juan. Y en este itinerario que vamos cubriendo con distintos poemas para ilustrar los diferentes momentos de la pasión, a Cristo ya en la cruz difunto, le dedica el siguiente soneto, Luis Rosales. Casi en las manos, sosteniendo el brío, desprendido y yacente el cuerpo santo, deshabitado está. No alzad el llanto, ya tiene luz la rosa y gozo el río. La muerte confirmó su señorío sobre la carne del Señor, y en tanto, si es sombra sana su mortal quebranto, ya está el tiempo parado, Cristo mío. Ya está el tiempo en el mar y está cumplida la noche en la mirada redentora que vio la luz mirando el firmamento. Y volverá el pecado con la vida y clavada en la cruz está la aurora ya inútil al abrazo y leve al viento. Cristo acaba de morir. Y parece que todavía tuvieran brío, fuerza a sus manos. Pero sin embargo, su cuerpo, su santo cuerpo ya está deshabitado. ya no sufre. Por eso nos impele el poeta no alzar el llanto, porque la divinidad ya no padece. La rosa tiene luz y el río gozo. Se ha acabado el dolor de Jesús. La muerte confirmó su señorío sobre la carne del Señor. Es una paradoja. La muerte domina al Señor de la vida y de la muerte. Ya está cumplida la noche en la mirada redentora. Ya se ha pasado la noche oscura, la desolación de Jesucristo en la cruz. Ya han terminado las horas horribles de descarnado dolor de Dios mismo. Y la aurora, con mayúscula, está clavada en la cruz, inútil al abrazo. No puede abrazar porque sus brazos están anclados en el leño y es poca cosa su cuerpo inerte. Es leve para el viento.
Über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Aber die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Und bald rief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Essig und steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen:
Halt, halt, was sehen? Elias kommt noch in den Elf.
Aber Jesus schrie aber mal laut und verschied. Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unter Fuß. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf in Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung, und kamen in die Heiligen,
ewige Start unterschieden fielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahreten Jesu, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen:
Hemos escuchado el fragmento de la muerte de Jesús de la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicando a la Pasión del Señor, ilustrada con algunos poemas sobre el asunto escritos por autores del siglo XX. Les habla Paloma Fanconi. Consumada la muerte de Cristo, cobra protagonismo sin duda en la mente y corazón de todos los creyentes la figura de su madre. Son muchos los poemas que ha inspirado el dolor de María ante la agonía y muerte de su hijo. Y de ellos hemos seleccionado alguno entre los que destacamos, el magnífico soneto de García Baena, poeta también del grupo Cántico, como Ricardo Molina, del que hemos reproducido ya un poema. Es un grupo con un evidente sentido religioso del que hablaremos más por extenso en otra ocasión, si Dios quiere. Vamos ahora con el soneto a Nuestra Señora de las Tristezas, de Pablo García Baena. Es muy bueno, es muy bonito. Abadesa del llanto, prelada de los lutos, ¿qué oficio de tinieblas reza vuestra amargura? Si la cruz, como árbol se sangre en la negrura, es nido temporal donde rojean los frutos. Hábito de pesares, reales atributos, esa frente que acepta la doliente tonsura y esos ojos que saben la mortal desventura de tantas madres solas en duelos absolutos. No lloráis por Jesús. Lloráis por los humanos a ciegas en el páramo confuso de la vida. Afligida del cielo, varona de pobreza, unge del óleo zarco que emana de tus manos el corazón, el ascua altanera y herida, desolada del mundo, dama de la tristeza. Quiero señalar que las apelaciones a la Virgen que introduce el autor en este poema las escribe siempre con mayúscula y, como vemos, empieza considerándola la más importante de las orantes del mundo. María, al pie de la cruz, oraba. Por eso dice: abadesa del llanto, prelada de los lutos, ¿qué oficio de tinieblas reza vuestra amargura? Tu hábito, abadesa, es de pesares, y tu atributo de reina es la tensura doliente, y tus ojos están tristes no solo por la muerte de tu hijo, sino por el duelo de tantas madres que han sufrido y sufrirán ese dolor. Y lloras por todos tus hijos, por todos los humanos. Úngenos, Señora, la más desolada del mundo, la dama de la tristeza. Pero sin duda, de todos los poemas escritos en castellano en el siglo XX dedicados a la pasión, sobresale de manera incuestionable el famosísimo Villacrucis de Gerardo Diego. Ya he hablado de él un poco al principio del programa y hemos reproducido también un soneto del gran poeta del 27. No lo hemos incluido en estos comentarios porque por sí solo merecería varios programas que de momento no tenemos, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de mencionarlo y transcribir algunas estrofas porque son bellísimas y porque se lo merece. Bueno, Es fantástico. Además, bueno, ya saben que se lee en el oficio de lecturas, ¿no? La dedicatoria inicial. Hablando un poquito de esta magnífica obra de Diego, del Vía Crucis, en el año 71, el autor publica su libro Versos Divinos, que es un bello ejemplo de poesía religiosa moderna, muy variada en matices, ¿no? Y en él reúne, según el deseo que había manifestado previamente, una serie de poemas anteriores presididos por su contenido religioso, tema que siempre le interesó, ¿no? Lo dice él mismo. Leemos palabras de Diego y dice: «Aludo a mis versos divinos, mi libro de poesía religiosa en el pleno sentido de la palabra, que abarca muchos años de composición y mucha variedad de intenciones poéticas dentro de la unidad señalada por el título». Bueno, componen el libro Versos Divinos más de 60 poemas agrupadas en 8 secciones y procedentes de distintos momentos de la vida poética del autor que él mismo indica. Vía Crucis de 1924, Navidad 38-39, Tercero María 1938-1968, Santísimo Sacramento es el cuarto, del 43 al 59, Santos del 55 al 68, Varia de 1942 a 1968, Biblia 1969-1970 y Jesús 1957-1970. Bien. Como vemos, el Vía Crucis fue el primero de todos. Y tenemos que destacar que en el año 24, año en el que escribe Gerardo Diego esta obra, no es la poesía religiosa la moda del momento, más bien es el momento de las vanguardias, de la poesía experimental, ¿no? Y Gerardo Diego, haciendo caso omiso de las tendencias en boga, compone un poema único del cual el mismo poeta explicó la intención y dice: «Cada estación consta de 2 décimas». Recuerden ustedes, ¿no? Es una forma de arte menor. Bueno, muy, muy usada en ella. Escribió Calderón, por ejemplo, sus famosos monólogos de la vida sueño, ¿no? Bien. Una evocando en síntesis rítmica la escena y su movimiento. Y la segunda con la confesión del orante que extrae del paso su lección, provecho y ansia de gracia. Es decir, es un poema que nace desde dentro. Hablando de él, continúa el autor: «He preferido mantenerme en el tono abstracto, convencional si se quiere, pero de muy honda ternura, en que imagina estas escenas la piadosa tradición española, y siempre atenerme en lo posible al texto evangélico. En suma, quería que este Vía Crucis se pudiese rezar sin que distrajesen al devoto ni la presunción egoísta de los primores ni la insolente vulgaridad de los ripios. Sabedor de los riesgos que suponía volar demasiado alto, he procurado solo guardar a la vez el decoro religioso y el poético». El Vía Crucis va precedido de la ofrenda a la Virgen Dolorosa, que forma parte también de los himnos del breviario, ya lo hemos dicho, ¿no? Con lo cual muchos de ustedes la conocen perfectamente. La reproducimos a continuación y nos encomendamos a la Virgen Santísima. Y con la ofrenda a la Virgen Dolorosa cerramos hoy el programa dedicado a la pasión del Señor. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus 7 espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Y aquí en mi torpe vejilla quiero ver si se retrasta esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino y a la vera del camino permite que te acompañe. Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto a los pies del árbol santo donde tu fruto se amustia. Capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén. No, mi niño, no, no hay quien de mis brazos te desuna. Y rayos tibios de luna entre las pajas de miel le acariciaban la piel sin despertarle. Qué larga es la distancia y qué amarga de Jesús muerto en Manuel. ¿Dónde está ya el mediodía luminoso en que Gabriel desde el marco del dintel te saludó, Ave María? Virgen ya de la agonía, tu hijo es el que cruza ahí. Déjame hacer junto a ti este augusto itinerario para ir al Monte Calvario, cítame en Getsemaní. A ti, doncella graciosa, hoy maestra de dolores, playa de los pecadores, nido en el en que el alma reposa. A ti ofrezco pulcra rosa las jornadas de esta vía. A ti, madre, a quien quería cumplir mi humilde promesa. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María.
Tus lágrimas, madre nuestra, van teñidas de esperanza, aun cuando tu hijo expira, crees tú en su palabra. Si el grano de trigo muere, resurge una nueva espiga.
Madre de Dios, ruega por nosotros.
Han sintonizado ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy, Martes Santo, como no puede ser de otra manera, hemos dedicado a la pasión de Cristo en la poesía española del siglo XX. En breve tendrán ustedes a su disposición en la página web el podcast con el programa de hoy, en que hemos reproducido muy bellos poemas dedicados al sacrificio de Cristo, que esperamos que puedan serles de utilidad cara al inminente Triduo Pascual. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. Volveremos, si Dios quiere, en 4 semanas. Ahora les dejamos con nuestros informativos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Se despide de ustedes Paloma Fanconi.
Gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz.
Dios entre líneas.
El tronco en que nací.
Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
Sabía que encontré.